Hola, ¿qué tal? El día de hoy los saludamos con mucho gusto en Radio Yus, la voz de la Facultad de Derecho, y nos encontramos en una emisión más de Concilia Plebis, como les habíamos comentado en el primer programa. Vamos a ir hablando de los diversos tópicos en materia electoral, y el día de hoy vamos a hablar básicamente de lo que es el principio, dónde se genera todo esto. Es el voto. Para esos efectos nos acompaña Anestela Contreras. ¿Cómo
Hola, ¿qué tal?
estás?
Muy buenas tardes.
Nos acompaña Mario Zarza.
Tanto gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación.
Y con mucho gusto los saludo a todos ustedes que nos escuchan. Un servidor, Leonardo Vargas. Bien, pues vamos a entrar en materia. Básicamente, ¿el voto qué es? Pues no es tanto como el voto, porque se puede confundir para empezar, ¿no? Con el concepto de votar, con el votar un balón, el votar una pelota, ¿verdad? Entonces, quizá podemos hablar de lo que es directamente el sufragio. Pero ¿esto de dónde viene? Pues obviamente desde la época de Roma, ahí se empezaban a hacer lo que era, hablando de lo que son las Concilia Plebis, que era elegir ya directamente, esa es una forma más democrática de elegir a nuestros representantes. Antiguamente, si lo recordamos en las épocas feudales, se recibía el poder o se adquiría el poder mediante familias, como hasta la fecha todavía existen algunos estados donde la familia sigue siendo los jefes de estado. Recordemos las épocas de un Alejandro Magno, que otras formas de acceder al poder era mediante la fuerza pública. A partir de este nuevo pensamiento de Occidente, encontramos que se busca la forma de elegir de entre los ciudadanos, de entre los responsables, las decisiones a un solo grupo, ¿no? A partir de ellos se generaron sistemas como la aristocracia, la oligarquía, ¿no? Que eran, con la aristocracia, pues venía de los conceptos que nos manejaba el propio Aristóteles,
Así
que
es.
era Aristos lo mejor, que eran que nos gobernaban lo mejor. La oligarquía, pues obviamente los grupos pequeños de gente más poderosa, que era la que votaba, y después cuando se viene ese concepto de democracia, que bueno, pues también recordando el concepto aristotélico, demos pueblo, kratos forma de gobierno, que es una forma de gobernar, pero obviamente pues no podemos gobernar todos, ¿verdad? No todos podemos estar en los pinos y desde ahí querer despachar, ¿verdad? Porque somos cuántos millones de mexicanos. Eso poniendo en el caso de nuestro país. Pero obviamente esto es mediante una representación popular. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, elegimos a quienes nos van a representar desde un pequeño núcleo hasta un amplio grupo, como es o bueno, en el caso del presidente de la República, que es el jefe de Estado y jefe de gobierno, ya hablando en el Estado mexicano. Pero nosotros elegimos, pues desde el presidente municipal, elegimos a los representantes del poder legislativo. Entonces, obviamente se ha hecho muy importante el voto. Hablando un poquito de sistemas electorales en otros países, hay sistemas que son parlamentarios, no como el sistema que tenemos en México, donde ahí se elige un parlamento y el parlamento elige al jefe de gobierno, ¿no? Pero bueno, pues vamos a hablar básicamente de nuestro país. ¿De dónde proviene o de dónde podemos sacar este tipo de conceptos? Obviamente, ¿qué se necesita para votar? ¿De dónde se nos vienen esas atribuciones al mexicano? Bueno, pues obviamente si nos vamos a nuestra Carta Magna, en el artículo 30, primero nos habla que la nacionalidad mexicana se adquiere por naturalización y por nacimiento. Ahí nos maneja algunos conceptos. Y después, en el artículo 34, encontramos cuáles son los ciudadanos y cuáles son las obligaciones. Bueno, es haber cumplido 18 años y tener un modo honesto para ser un ciudadano mexicano, tanto varones como mujeres, y poder tener la calidad de mexicanos. Y ya, reuniendo esos dos requisitos, ¿cuáles son las prerrogativas que tenemos como ciudadanos? Bueno, pues obviamente nos habla que es votar en las elecciones populares y ser votado. O sea, esto nos permite dos situaciones. Una, votar, y otra, ser votado para los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo pues las calidades establecidas, ¿no? Porque también hay algunos puestos o algunos cargos de elección popular que sí nos requieren, nos piden algunos requisitos, como el caso de los diputados, de los senadores, que nos piden un mínimo de edad, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en la parte de cuando hablemos de los requisitos y las facultades de tanto diputados como senadores. Pero aquí hablamos ya de lo que es el concepto de votar, que nosotros tenemos esas prerrogativas como ciudadanos mexicanos, el votar y el ser votados. Pero, ¿tú qué más nos puedes comentar, Ana Estela?
Bueno, pues mira, el sufragio, como bien lo decías, en nuestra Carta Magna que viene establecido en el artículo 35, es el derecho político y constitucional a votar a los cargos públicos. Es un sentido amplio que abarca lo que es ejercer tu derecho a tus representantes populares, a elegirlos. Y bueno, con una serie de pues fundamentos que ahorita pues, son regidos por el IFE, que vienen obviamente pues desde la instalación de las casillas y de la jornada electoral, pero en sí lo que es el sufragio es el día de la elección, el 1 de julio, y bueno, eso es básicamente, ¿no? Como tú también ya dabas los antecedentes históricos, y obviamente necesita un requisito que es la credencial para votar.
Claro, y esto, bueno, todo este proceso, obviamente nosotros requerimos, perdón, ¿querías, Mario, hacer algún comentario?
Sí, quería ahondar un poquito más en cuanto a los derechos de todos los mexicanos hoy radicados en el extranjero, que se les está dando la oportunidad de emitir su voto para elegir así a los diferentes candidatos que nos, en este momento de elecciones, nos están señalando. Y eso quiero que quede bien, bien preciso por lo siguiente, cosa que en elecciones anteriores no se habían contemplado ese tipo de votos, más así hoy en día les están reconociendo ese derecho y les dan la oportunidad de votar, pues es un gran avance.
Aunque, bueno, qué bueno que tocas ese punto, porque yo en lo personal no estoy muy de acuerdo con el voto extranjero. ¿Por qué lo considero? Porque finalmente una persona que no vive en el país, si finalmente los que estamos en el país y que ejercemos ese derecho, una gran parte de la población ni siquiera conoce por quién está votando. Entonces, yo creo que con mayor razón una persona que se encuentra en el extranjero. Ahora, ¿qué tantos derechos? Yo considero que más bien ha sido un resultado de otorgar un derecho a ciudadanos por el interés económico. Sabemos que las remesas que se, o gran parte de lo que sostiene la economía del país, son las remesas de, sobre todo la gente que vive en Estados Unidos, ¿no? Es donde hay una gran aportación. Pero considero que el que ellos voten, pues finalmente no hay los derechos aquí. O sea, él no va a solicitar, o esa persona que está allá, pues no creo que le preocupe tanto cómo esté el entorno por el que va a votar o cómo está el país. Esa es una opinión. Sí, dime, Mario.
Bueno, yo creo que en este caso estaríamos en una polémica muy aceptable, razonable por demás. Pero ese gran número de mexicanos que trabajan, como lo mencionas, específicamente en Estados Unidos, en Norteamérica, es gente que es muy importante en cuanto a la economía del país. ¿Por qué? Porque si es bien cierto que no radican en su país de origen, que es México, nuestro país, pero una gran mayoría de estas gentes, de estas personas, han dejado familia aquí, hermanos, esposa, hijos, padres. Entonces, de alguna manera, aunque no les beneficie directamente, pero sí llega a beneficiar a la familia que quedó aquí. Entonces sería un tema muy polémico.
Sí, claro.
El estar o no de acuerdo con esta decisión. Mas no perdamos de vista que como mexicanos les asiste el derecho.
Ah, no, claro, claro, es un derecho que les asiste. Yo lo ponía más, por ejemplo, por poner el ejemplo que se da mucho o se ve ya, que hay muchos artistas que viven en el extranjero.
Claro.
Pagan impuestos en el extranjero, porque además también pagan impuestos allá en donde viven. Y curiosamente, cuando requieren, que no es el caso de las personas que viven allá, quiero aclarar, no es el caso de la mayoría de la gente que trabaja en esos países o en otros países y que manda las remesas, ¿no?, para apoyar a su familia. No es el caso, pero sí, si están allá pagan impuestos, allá, o sea, a ellos les preocupa también la seguridad, los temas de educación, todo eso les preocupa, pero obviamente el país en el que están habitando, ¿no? O sea, yo básicamente lo manejo mi propio rechazo, que puede ser muy aceptado, puede ser desechado, a lo que es el voto extranjero. Hay otra cosa que también me gustaría quizá comentar. No sé si por ahí tienen las cifras. Yo recuerdo que en las últimas elecciones, si mal no recuerdo, se sacó una estadística donde el voto en nuestro país tenía un costo aproximado de 700 pesos.
Carísimo.
Es un costo muy caro el que pagamos. Y digo pagamos porque finalmente es dinero del erario público y no ejercemos ese derecho. Ahí hay dos puntos. Hay países que manejan, recuerdo bien el caso de Suiza, donde es una obligación el votar. No es nada más un derecho, sino es una obligación. Entonces, habría que hacernos la pregunta o el planteamiento. ¿En México debería de ser una obligación el votar? O sea, que tengamos alguna multa, porque hay países donde incluso se les aplica una multa al no ejercer ese derecho, que más bien ya es obligación en algunos estados. Sí, dime, Mar.
Mira, pues yo considero que aún siendo obligación, y aunque generara alguna sanción económica o qué sé yo, es lo que nos falta aquí en nuestro país, México, es cultura. Cultura en este sentido, que nos da lo mismo votar o no, y caemos en un conformismo de que otros hagan la decisión o tomen la decisión que nosotros podemos emitir en ese momento, ¿sí? Ya sea por uno u otro candidato. Esto no es tema que entre a colación, pero lo importante es hacerle notar, ¿sí?, que estoy emitiendo mi voto, o el voto de todos, por un algo, y que nos hagamos responsables, ya sea en un beneficio o en un perjuicio, porque es bien simple, yo no voté, sí, pero ¿qué hiciste tú para que tengamos a este representante de nosotros? Llámese como se llame. Entonces, si empezamos por implementar antes que una sanción y hacerlo obligatorio, el despertar el sentido de la gente, el por qué va a votar, y lo enseñamos a que emite ese voto por un algo, eso va a ser determinante, porque podemos legislar, o nuestros señores legisladores, mejor dicho, pueden legislar, sí, y la gente queda exactamente igual, no acudiendo a las urnas, y las cosas a la fecha, y van a continuar igual o peor.
Pero a ver, Mario, perdón, hubo una campaña hace 3 años para el voto nulo, ¿no? Muchos intelectuales te llamaban a no votar, al voto nulo, a la famosa flor marchita, etcétera, etcétera, porque ya no estaban creyendo en los políticos. Y ahorita mandan a llamar, es una cultura, es un gasto, es una cuestión es un derecho, es una obligación, etc. Pero, ¿y si no me siento representado por ninguno de los candidatos, qué voy a hacer? O sea, voy a ejercer mi voto, pero nadie me representa, no me siento identificada, ninguno de las propuestas de los candidatos me satisface, no les entiendo o no me gusta, lo que tú quieras. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a sufragar? ¿Por qué?
Lo que pasa es que están tocando un punto complicado, ¿no? Porque primero está la parte de la educación. Desafortunadamente, y creo que se ha visto por tiempos atrás, y no solamente en cuestión electoral, sino en otro tipo de cuestiones, que desgraciadamente nos tienen que forzar a hacer las cosas, porque de manera cultural no lo vamos a hacer. A mí me queda muy claro que han sido extraordinarios los esfuerzos que ha hecho el Instituto Federal Electoral por precisamente promover el voto, pero como dice Ana Estela, bueno, se llevó a cabo una campaña diferente. Aquí hay dos cuestiones. Una, si el ciudadano tuviese mecanismos para que si tú no me gustas, te quito, así como te puedo poner, te puedo quitar, como es la revocación de mandato.
Así es.
Yo creo que habría más esa participación, porque la gente dice, pues ¿para qué voy a votar si finalmente van a quedar? Y sí, efectivamente, últimamente hemos tenido gobiernos que son legales más no legítimos. ¿Y por qué no legítimos? Al que algunos se autonombran de esa manera, pero no me refiero a legítimos, porque a legitimidad yo diría al tener más de un 50% de la votación. Regularmente han existido votaciones donde no hay ese porcentaje. Y finalmente, si hablamos de un 49, un 50%, estamos hablando de la mitad de la población que no votó. Pero de esa mitad, el 32% votó por un candidato y ese fue el que ganó. Entonces, bajo ese sentido, yo siento que es un candidato pues legal, más claro, no legítimo, ¿no? Entonces, esa legitimidad se puede ver con elecciones revocatorias. Por ejemplo, el caso de Evo Morales en Bolivia, obtuvo más votación en la consulta revocatoria, en el referéndum revocatorio, obtuvo más votación que cuando lo eligieron para ser presidente. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿a qué le temen los políticos, no?
A eso. A eso, a que despierte, sí, el ciudadano. Porque muchas de las veces, ¿qué es lo que hacemos cuando vamos a votar? Vemos nombres, vemos seudónimos, pero, ahí queda la pregunta, pero, son gente que jamás hemos visto ahora, y lo podemos ver hoy en día, con nuestros diferentes candidatos. Es una pelea, una guerra, de tantas y cuantas cosas no hechas o hechas mal, ¿sí? Y propuestas.
No hay propuestas.
Señores, díganme, ¿qué van a hacer? Entonces, ¿cómo me pides, tu candidato, que yo emita mi voto si lo que tú me estás diciendo por algún medio electrónico, televisión, periódico, un sinnúmero de formas, nos enteramos de tantas cosas mal hechas, por no llamarles de otra manera? Entonces, el ciudadano ya no está dormido, ya despertó. El gran problema aquí no es la emisión del voto, no. Pongan al menos malo, ya no al bueno, al menos malo, pero que traiga propuestas concretas, y yo les garantizo, así, como ciudadano, que voy a emitir mi voto por ese candidato, con propuestas, ¿sí? Porque son excelentes, ¿sí? Para discutir, para mencionarse lo que no han hecho. Pero propuestas, insisto, nada. Entonces, ahora partamos de algo. Esto no se resuelve con sanciones, esto se resuelve con motivaciones. Porque tenemos un claro ejemplo y nos lo ha puesto el IFE, las credenciales para votar. Voy a sacar de lunes a domingo, con diferentes horarios, requisitos mínimos. Y que si se te perdió hoy, tramita la mañana. Y el candidato dice, voy a sacarla. ¿Por qué? Porque eso le va a dar una certeza, una validez para realizar diferentes trámites en la cual se le requieren. Entonces, ahí no hubo necesidad de una sanción, es una motivación, ¿sí? Además de que lo va a acreditar como ciudadano mexicano.
Con muchos requisitos para, ¿sí?, el banco. Para
exactamente. Entonces, es buscar la forma. No se trata aquí de que nos pongamos a hablar y hablar con un sinnúmero de propuestas, no. Vamos a llevarlas a la práctica, cosa que nuestros gobernantes están muy lejos de hacerlo. Entonces, es lo que yo les podría comentar acerca de esto. Ahora, pueden tipificar una sanción, sí. Sencillamente, no la cumplen, no la pagan, no la cubren. Y quedamos igual o peor. Fuera de acercar al ciudadano a una urna, lo están alejando. Y va a llegar el momento en que nuestros candidatos para X puesto van a ganar con un voto. Sí, el
ya familiar. Pasó.
Ya ha pasado, de hecho. Sí.
Entonces, no se trata de hablar, se trata de concretar.
Bueno, pues para las personas que nos están escuchando, nada más recordarles que este 1 de julio vamos a tener diferentes tipos de elecciones. Son 6 a gobernador y 1 a jefe de gobierno. En estas elecciones para gobernador está Guanajuato, Jalisco, Morelos, Yucatán, Chiapas y Tabasco. Y tenemos 8 elecciones intermedias, que le llamamos nosotros, que es para ayuntamiento y diputaciones locales, que son Hidalgo, Campeche, Colima, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora. Esas son las elecciones que vamos a tener. Es por eso tan importante que el 1 de julio, pues como tú bien dices, si no hay ahorita ya una motivación que algo nos sancione o algo nos dé pues salir a votar, para que luego no nos estemos quejando, ¿no?
Claro. Y bueno, ya a nivel federal, pues obviamente se va a votar por un presidente de la República, por 500 diputados federales, 128 senadores y, como bien apuntaba Anestela, 6 gobernadores, un jefe de gobierno. En total, 579 diputados locales, 876 ayuntamientos, 16 jefaturas delegacionales y 20 juntas municipales. Pero, ¿qué va a pasar ese día? Bueno, vamos a llegar a la casilla. ¿Cómo va usted a saber dónde votar? Pues cheque su credencial de elector. Ahí trae una sección electoral. Esa usted la puede buscar. Regularmente está cercano a su domicilio. Pero cuando usted llegue a la casilla, si hablamos en el Distrito Federal o en el caso de que hay elecciones locales, se van a encontrar que hay 2 mesas receptoras de casilla. Una es, están los funcionarios de casilla insaculados por el Instituto Federal Electoral, donde usted va a decir, bueno, hay mucha gente, pues sí, hay un presidente de la casilla, hay un secretario, hay 2 escrutadores y las personas de los partidos políticos que estén registradas. A un lado, pues encuentra usted la mampara para depositar su voto libre y secreto. Asimismo, hay otra casilla a un lado que va a decir las siglas no IFE, sino va a decir IEC o IEDF, o porque es el Instituto Electoral Local. Ahí también va a haber otra mesa receptora y ahí usted va a depositar el voto, si es para gobernador, desde el gobernador, presidente municipal, diputado, o sea, le van a entregar 3, si es el caso, 3 boletas. Y en la parte de casilla del IFE, usted va a encontrar que le van a entregar 2 boletas. Una que es para presidente de la República y donde vienen los recuadros de cada uno de los partidos políticos o coalición, si es el caso. Y para diputados...
Senador y diputados...
Perdón, senador, sí, perdón. Para senador, sí, yo decía, bueno, algo me falta. Para senadores y diputados. Pero muy importante que ustedes chequen en la parte de atrás de su boleta de senadores, trae unos listados. Esas son los candidatos plurinominales en el caso del Senado. Y en el caso de diputados federales, también vienen otro listado. Si nos vamos al caso de la casilla local, también en el caso de los candidatos a diputados locales, van a encontrar unas listas que son los candidatos plurinominales. Sí. Que bueno, entonces vamos a explicar más adelante, bueno, en otra emisión donde hablemos ya en el caso concreto, tanto de diputados como de senadores, cómo va esto en general. Pero, ¿qué más podemos decir de lo que es el voto?
Pues mira, haciendo un complemento de lo que mencionaban hace un rato del voto en el extranjero, pues hay una lista nominal. Hubo tiempos, hubo plazos para que se inscribieran, pero yo también estoy de acuerdo contigo, no le veo mucho caso ¿Por qué? Porque esto viene, está como, lo estoy aquí leyendo aquí en la página del IFE, en lo del voto extranjero, MX. O sea, hay una mesa de escrutinio y tienes que dejar una serie, cómo queda conformada la lista, tienes que votar, tienes que mandar en un paquete, todo por correo. Entonces, ¿cuándo llega? ¿Cómo se hace? No, esa parte como que no me queda claro, no viene aquí. ¿Cómo es? Pero ¿cuánta gente puede votar del extranjero? Como tú decías, bueno, sí, muchos familiares viven allá, mi familia vive allá, pero no, me preguntan, bueno, ¿y qué candidato? Yo estoy aquí, yo los conozco, sé cómo han gobernado, pero no toda la gente que está en el extranjero tiene internet para darse cuenta cómo se están manejando. Entonces, básicamente lo que les diga el familiar. Entonces, ¿es representativo o no? ¿Te están influenciando o no? ¿Es tu voto o es el de la familia? Entonces, yo tampoco estoy de acuerdo, es un gasto innecesario, a mi punto de vista. Que tienen derecho, sí, pero pues no viven aquí.
Pero no perdemos de vista algo muy importante, que en política todo se vale, ¿sí? Y debemos estar bien conscientes de una realidad que tenemos frente a nosotros, y no de hoy, desde hace muchísimo tiempo. Si lo vemos en el plan político, es más manejable esos votos, porque ¿cómo les vamos a dar certidumbre de que ese voto fue emitido por un alguien, por un partido X? Se van a poder manejar, ¿sí? No nos engañemos. ¿Y cómo vamos a debatir que sean verídicos esos votos o no? ¿Sí? Ante una realidad tan clara, no podemos cerrar los ojos, ¿sí? Entonces,
pues mira, estás hablando tú, fíjate, encontramos ahí en las cifras del Instituto Federal Electoral que hay una lista nominal de electores residentes en el extranjero de 59.044 personas. Estamos hablando de 59.000 votos, que cómo se van a manejar, cómo se van a contabilizar. Yo por eso me refiero que estoy en contra. Ahora, otra de las cosas que pueden suceder y que yo lo pongo en la mesa de discusión es el voto electrónico. Yo hace un momento hablaba de que el voto es muy costoso y para que además los que estamos aquí no lo ocupamos. Entonces, pues con este uso de las tecnologías, de la información y de la comunicación, digo, hemos visto, a mí me queda muy claro que el PREP, que es los resultados previos emitidos por el instituto, ya sea local o federal, tienen una gran certeza, ¿no?, en cuanto a la recepción de las actas. O sea, ya tiene todo un proceso el Instituto Federal Electoral para que se vayan vertiendo los resultados de una manera rápida y expedita, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es gracias al uso de las tecnologías. ¿Por qué no que el voto sea, pues, mediante el uso de la tecnología, ¿no? O sea, que pudiera yo votar
como en Estados Unidos, que se hace
por una vía electrónica. Digo, finalmente aquí en la universidad tenemos ese tipo de voto, ¿no? Y bueno, pues se ha visto que tiene funcionalidad y obviamente el costo es mucho más bajo y además hay mucho más nivel de participación, porque ahí sí no hay de otra, si es tu clave y el mismo sistema registra que si ya votaste no puedes volver a votar.
Mira, para Numeralia les comento, por ejemplo, la solicitud de inscripciones remitidas y los países donde se llevó a cabo del voto mexicano en el extranjero. Es Estados Unidos, 45.478. Canadá, 2.806. España, 2.345. Alemania, 1.421. Francia, 1.372. Reino Unido, 1.126. Italia, 491. Suiza, 378, Australia 356 y Países Bajos 309. La verdad es que, como dice Leonardo, si es algo tan costoso, 700 pesos, mejor lo invierto a un voto electrónico que me va a redituar para posteriores, para futuras elecciones. Ya tengo el modo, ¿no? Y la gente se registraría más, la gente participaría. Voy aquí que llega en la boleta, la pago, pues no, pues.
Miren, hay un detalle aquí muy importante que no debemos mezclar. Estamos hablando primeramente de los mexicanos radicados en el extranjero, en los diferentes países. Vamos a separar si les asiste el derecho o no. Y yo creo que eso no entra en tela de juicio. Es un derecho. Por el hecho de ser mexicanos. ¿Sí? El problema no estriba ahí. El problema estriba, como lo mencionan ustedes, la forma de hacer llegar ese voto. ¿Sí? Ahora, ¿qué tanta certidumbre va a tener ese voto en el trayecto de donde se ha emitido hasta el momento que va a llegar a la urna? ¿O de qué manera? Porque no nos han dicho, de una forma concreta, de qué manera se va a contabilizar ese voto. O cuando menos yo lo ignoro. Si ustedes tienen la información al respecto, me gustaría que la compartieran con nosotros y con nuestros radioescuchas. ¿Por qué? Porque es bien simple hacer las cosas al vapor. ¿Sí? Y nos dicen, hacemos esto, sí, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Qué costo? ¿Sí? ¿Cómo lo vas a hacer?
Aquí dicen en el PEP que te dan tu paquete electoral, los colores que estén incluidas, un DVD y un cuadernillo. Dicen que marques tu boleta electoral. Después te dicen que la metas en el sobre y la lleves a la oficina postal. Y guardar un comprobante, se muy a la antigüita, ¿ves? Sí. Y envíes tu voto, aquí está, en la oficina postal. Aquí está, clarísimo. Entonces, bueno.
Sí, pero vamos a tomar en consideración una cosa. Vía correo van a tardar un tiempo razonable.
Pero ellos tienen que votar 30 de junio. Envían la boleta el 30 de junio de 2012. Uh-huh. O sea, ellos votan antes. Para que llegue antes. Y tiene que recibir el voto, se tiene que recibir antes de las 8 de la mañana.
Bueno, y nos dan un motivo por el cual...
Del 1 de julio.
O sea, nos dan un motivo por el cual se acepte la emisión de ese voto en elecciones anticipadas, porque es un mes de diferencia. ¿Hay alguna razón? ¿Con qué lo están sustentando?
Pues para que
llegue. Sí, si van a hacer algo, díganme por qué lo van a hacer. Yo, ciudadano, les exijo, y creo estar en mi derecho, porque a estos mexicanos, ¿sí?, les permiten realizar esa votación.
Son días, 30 de junio al 1 de julio.
Sí, pero vamos a verlo en tiempos, uh-huh. En tiempos. ¿Sí? No están respetando la fecha.
Pero bueno, o sea, yo ahí viene mi... ¿Qué tan rápido va a ser? O sea, si a mí me llega la boleta el 30 de junio, ¿no? Emito mi voto y lo mando. Hay personas que están en Países Bajos.
Así es.
Dijiste por ahí una cifra de 600 y tantos en Países Bajos, sí. Y gente que está en Europa. ¿Realmente van a llegar esos votos?
Va a llegar. O sea, no va a llegar. Si lo vemos en un plano real, no va a llegar.
Ahora, está que tiene que llegar antes de las 8 de la mañana. Si no llegó a las 8 de la mañana...
Ya no.
Ya no valió, entonces...
Pero el gasto está.
¿Y si mi voto se pierde? Sí. Porque muchas veces el correo...
No, si se pierden las maletas en los aeropuertos, pues que no se pierda un voto, ¿verdad?
Entonces, yo siento que es una decisión un poquito... mal pensado, mal analizado.
Yo siento que fue una decisión arrebatada, como les comentaba en un principio, es una decisión política y es una decisión de carácter más económico, o sea, de resarcir una necesidad económica, pero pues sí debería haber sido electrónica, ¿no? Porque estamos como en los tiempos de... mejor nos hubieran echado una señal de humo, ¿no?
Claro.
O algo así, ¿no? Sí. Porque finalmente... Ahora, yo no creo... Digo, ojalá, esperemos que el servicio postal sea de tan magnánimas calidades
para que
llegue un voto desde Países Bajos. Ahora, no sé si lo van a mandar antes, dependiendo la lejanía con el país. O sea, como dices, pues realmente no está bien planeado el voto en el extranjero. Yo creo que hubiera sido... mejor hacer una prueba con ellos, un voto electrónico, para buscar ya el hacer en lo futuro elecciones electrónicas.
Ahora, yo pregunto, ¿qué va a pasar con todos esos votos que lleguen dos o tres días o una semana después? ¿Los van a acomodar a modo para el candidato X, para nivelar al... que pudiera haber ganado antes de la llegada de sus votos? O sea, si ya de por sí no vamos a emitir nuestro voto como ciudadanos, porque no hay certidumbre, esto se va a prestar a eso mismo, a que continuemos de la misma manera. Entonces, no hagamos las cosas sin pensarlas, sin analizarlas, con un buen proyecto.
Sí, se hubiera hecho un sistema donde, bueno, pues no hay casillas, pero pues está el consulado y está en la embajada, pues me voy a la embajada, ahí me instalan mi casilla,
claro,
¿no? Y este, y se manda, o sea, se hace un corte de caja, no sé, a tal hora o tal día, dependiendo de las zonas, los usos horarios, se hace ese corte de caja, se manda al IFE y ya está todo en tiempo, ¿no?
Vamos a tocar un punto preciso, ¿sí? Porque en las embajadas se puede contabilizar y mandarlo. De internet y llegó.
Y es más,
hasta la embajada o las diferentes embajadas se prestarían algo.
Y el costo se...
No, no, y es más, ¿sí? Incluso se puede haber hecho igual, insaculación, o sea, entonces, de los ciudadanos que están allá, bueno, pues insaculo y de ahí voy a tener, y voy a tener unas elecciones ciudadanas, que es el principio que tiene el Instituto Federal Electoral, ¿no? O sea, son de los principios bajo los que trabaja el Instituto Federal Ciudadano, ¿no?
Así es.
Electoral Ciudadano.
Entonces, con esto no le damos solución a que los mexicanos no vayamos a votar, ¿sí? Porque estamos jalando situaciones como esta de los mexicanos que están en el extranjero cuando no podemos resolver, ¿sí?, ni motivar a los mexicanos dentro de nuestro país.
Y lo que yo digo, bueno, pues se tienen los mecanismos que no los quieren aprobar por una otra situación, o por a lo mejor pensamientos un tanto retrógradas, o por defender viejos eslogans, ¿no? Digo, me refiero al caso de la reelección de diputados, o sea, por defender ese eslogan de sufragio efectivo, no reelección, o sea, ya no debe de haber reelección. Pues sí, pero es que finalmente quien escoge a los que van a cambiar de una candidatura a otra, o de una cámara a otra, pues es el partido político, y a quien le tienen que rendir pleitesía durante 3 o 6 años, pues es al partido político. La gente, pues realmente no les interesa gran cosa, porque...
Son intereses partidarios.
Exactamente, si fuera la reelección de diputados, bueno, pues trabajo por mi gente para quedarme otros 3 años y no necesito... por rendir pleitesía o hacerle cara bonita a quienes están manejando mi partido, sino le tengo que hacer cara bonita para quienes estoy contratado para trabajar, ¿no? Que es la gente. Y la otra, pues también la revocación de mandato. O sea, pues no me sirves, pues te vas. O sea, a uno en un trabajo, pues no sirves, te vas, ¿no? Lo corren a uno, ¿no? Le piden la renuncia, lo que ustedes quieran. Pero nosotros no les podemos pedir la renuncia a los señores. No los podemos renunciar. Porque también igual hay muchos cotes de poder, hay grupos que pueden manejar esa situación, pero bueno, ahí sí se puede poner, ajá, yo con el fuero.
Perdón, hay un detalle que estamos en base a lo que acabas de comentar, de la no reelección, y es que cambiar de puesto, cambiar de bancada, no es reelección.
Es barnizada, pero finalmente...
Entonces, ¿cómo es posible?
El famoso chapulinazo.
Exactamente, ahora...
Eso también se va a legislar, por ejemplo.
¿Sabes qué? Ya cumpliste con tu mandato. Vámonos. Darle oportunidad a gente. Tal vez, y vamos a soñar un poco, con más capacidad, o tal vez con menos, pero vamos a darle la oportunidad a gente.
A sangre nueva.
Que quiera aportar algo. Algo puede aportar. Porque siempre lo mismo, como que ya estamos cansados.
No, y además, pues yo creo que es algo que es una burla. Yo creo que ya es una burla para la sociedad, para los ciudadanos, que yo voté por alguien, por una persona, y el periodo lo termina un X, por el que, pues, sí voté, pero pues no, o sea, yo voté por tal persona, y para que acabara su periodo. Curiosamente vemos ya de 6 meses para acá, que tanto en la Cámara de Diputados, creo que ya cambió totalmente la cara de la Cámara de Diputados, ¿no? Digo, no totalmente, porque hay unos que sí van a terminar su periodo, pero empieza el solicitadero de licencias, porque van a contender para otro, en el Senado lo mismo.
Ahorita faltan senadores porque resulta que pide licencia el propietario, el suplente también ya no tomó porque va a ser también candidato, entonces hay un vacío.
Delegados en el Distrito Federal, que estaban como delegados, ahora pues van a contender para diputados y van a cambiar, porque los que estaban en la Asamblea ahora se van a ir de delegados, y es un cambiadero ahí.
Y si no logran,
y lo peor es que siguen siendo las mismas personas.
O sea, en diferente partido, pero es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué no se supone? Pregunto yo. Que nuestros señores diputados están para defender los derechos por quien votó por ellos. No, eso se pierde cuando ya están sentados. Si cuando ya tienen una curul, se olvidan de por qué están ahí. Porque pierden los intereses de quien votó por ellos. Porque ya ven un interés partidista, ¿sí?
Claro.
Buscan su beneficio. Señores, el que ustedes se autoricen unos incrementos salariales y demás, comparado con el raquítico
la gasolina,
salario mínimo, señores, pues ¿dónde están? Invítenos a vivir a su planeta.
Sí. Bueno, pero es que también, digo, eso lo vamos a hablar cuando hablemos ya de los diputados.
Sí, le estamos
vamos a ver cuánto es lo que ganan los diputados, pero eso lo vamos a ver y se los vamos a platicar o compartir a nuestros radioescuchas en ese programa, cuando hablemos de los diputados y de los senados, que de hecho es prácticamente el mismo, los mismos salarios y la dieta, ¿no? Lo que le llaman la dieta, ¿no? Pero tienes mucha razón, o sea, desafortunadamente creo que la sociedad debemos de luchar más por eso, porque esa es otra situación que se da. Estamos acostumbrados y criticaban mucho un sistema donde el presidente era el Dios y Señor con facultades metaconstitucionales y que cuando se presentaba en el Congreso nada más era alabanzas y besamanos, y cuando se presentaban los secretarios para la glosa, pues más bien era un cambalache de oye, ayúdame a meter a mi amigo y esto, o sea, y nada más era besamanos igual. Curiosamente el formato ha cambiado en los últimos, yo creo que en estos últimos 3 años. Yo escuché a un diputado, a un par de diputados, diciéndole a el secretario del trabajo, o al secretario de Seguridad Pública, o al secretario de Hacienda, diciéndole, pues es que no sé de qué país me hablas, porque hay esto, hay esto, hay esto y hay esto. Y el secretario no contestaba, se reía, y los del partido político a defenderlo, y luego le decían que era porro al otro diputado. O sea, ese nivel de debate, como tú lo decías, están para defendernos. Entonces, si yo llego y les hablo, no es que hicimos 20,000 carreteras, construí 25,000 actividades ferroviarias, no sé cuántas, ¿cómo se llama? De Pemex, o sea, hice 20,000 cosas. Y todos los demás, sí, bravo, bravo, que le vaya muy bien, gracias por la glosa. Y cuando se presenta alguien con ese formato, pues no lo bajan de porro, que también, bueno, la forma de hacerlo, de decirlo, de ese encono que se generaba, pues a lo mejor también no son las formas, pero finalmente este diputado sí marcó una diferencia en cuanto al decirles, bueno, pues es que estamos mal, nosotros estamos para defenderlos a los ciudadanos, a quienes estamos representando, mientras los demás pues tenían que defenderlo y no le digan nada, no lo toquen ni con, hasta él mismo decía, no lo toquen ni con el pétalo de una pregunta, ¿no? Entonces,
sí. Perdón, fíjate que iniciamos este programa con lo del voto, pero el voto con nuestros señores diputados y demás gobernantes van de la mano, necesariamente tuvimos que entrar, aunque sea así en parte mínima, pero ya hemos entrado para el próximo programa. A menos de que ustedes quieran que
esto. Yo nada más quiero comentar, por ejemplo, mi maestro de Derecho Municipal, no voy a decir su nombre, pero siempre nos hace ver que dónde está la población, están los municipios. Dice, ¿a dónde baja el recurso? No directamente a los municipios, baja primero a través de la federación, baja a los estados y ahí les va salpicando. Y entonces, si el 115 constitucional habla de una autonomía del municipio,
el municipio libre,
donde están los niños, donde están los hospitales, pues están en los municipios, ¿no? ¿Y quién se quiere poner para el cuello? El gobernador, y hace y deshace. Bueno, ¿por qué los presidentes municipales no interponen un no sé, una demanda, una queja, una iniciativa de ley, etcétera, para que cumplan sus funciones, porque a nadie le interesa, porque tienen intereses políticos de llegar a ser diputados, senadores, o sea, no lo pueden ejercer como tal, ¿no? Entonces, siempre viene el voto de alguna o de otra manera.
Mira, caemos a esto. Yo creo que ahí ya son intereses personales o de partido.
De partido.
Sí, yo puedo estar en contra de lo que tú estás diciendo, pero si a mí me beneficia quedándome callado o volteando la mirada para otro lado, pues sigo, pero entiendo que tú hagas ese tipo de manipulaciones, este tipo de desvíos que jamás llegan, o muy pocas ocasiones llegan, a un destino final para el cual fueron creados. ¿Sí? Y el ciudadano está ahí, en espera de nada, ¿sí? De la próxima elección, para que le lleven una cubeta, un litro de leche, y le compren el voto. Esa es la realidad. Sí, y la gente lo recibe con mucho ánimo. Y no le importa ver la cara de su candidato. Él lo recibe y sí, el día que va a votar, hace esto. Por lo que se le ocurre. Porque no tiene la menor idea. ¿Sí?
Bueno, pues fíjate que ahorita tocaste un punto que a mí también me interesaba que lo abordáramos en un programa como es el municipio, en Estela. La gente que vive en un municipio, a diferencia de los que estamos en la Ciudad de México, que conocemos un jefe delegacional y que tiene toda una estructura burocrática bajo él y unas funciones distintas, el municipio tiene otro tipo de funciones, como decía, estaba fundamentado en nuestra Carta Magna, en el 115, pero quizá hay también hablar de lo que es el municipio, porque ahí existe un cabildo, existen regidores, existen síndicos, que son los que finalmente toman también las decisiones como un cabildo, y que a veces la gente pues, o sea, dice, bueno, hay un regidor, hay un síndico, pero ¿qué, cuáles son sus funciones, ¿no? Que son más de carácter legislativo y también de carácter administrativo, pero ¿y quién es el síndico? ¿O quién está arriba, el síndico o el regidor? ¿No? O sea, el síndico yo lo diría que es como el senador, uh-huh. y el regidor pues es como el diputado, ¿no? Pero eso lo vamos a abordar más adelante. El padre Cronos, como siempre, nos demanda. Y bueno, pues tenemos que terminar la emisión de hoy. Esperemos que estos puntos que hayamos tocado en el tema de hoy, que bueno, obviamente todo se genera a partir del sufragio. Y bueno, pues esperamos que nos comenten, nos digan si están o no están de acuerdo con lo que comentamos. Obviamente, pues nosotros tratamos de hacer un análisis y comentarle a la gente sobre todo estos tópicos electorales, que obviamente la política, el fútbol y la religión, pues son temas que siempre, nunca nadie se pone de acuerdo, ¿no? Mario, ¿alguna acotación final?
Pues mira, nada más es invitar a todos los ciudadanos que nos hacen el favor de escucharnos, que son los momentos en los cuales podemos expresar una opinión muy personal, no somos partidistas, y les puedo decir, voten, no se dejen coaccionar por ofrecimientos o demás, porque recuerden, denúncielos a la FEPADE. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias.
Bueno, pues también nada más para terminar el programa de hoy, ya luego hablaremos, Mario, de la FEPADE. Entonces, para que estén atentos y agradecerles su atención.
Bueno, y yo, aparte de ese excelente comentario que hace, esa sugerencia que hace Mario de que voten, yo también los invitaría más que a que voten, a que conozcan a sus candidatos. O sea, si saben que va a ir el candidato del azul a la esquina de su casa, pues dese un tiempecito, vaya al evento, escúchelo, y si puede acérquese y hable con él. Y dígale, ¿sabe qué? Tenemos estos problemas, este problema. No le va a quitar nada de que usted se le acerque al candidato, le diga cuáles son sus propuestas. Ahorita ya está muy abierto de que llega una propaganda a la casa de ustedes. Y no la tiren, recójanla. Y si tiene un correo, tómese el momento como ciudadano de que si hay un correo electrónico un Twitter, un Facebook, lo que sea, ustedes vean la forma de expresarle al candidato cuáles son las necesidades de su demarcación, que las debe de conocer, pero qué mejor que las escuchen y de parte de ustedes. Y ya después de ahí, tomen una decisión, pero traten de conocer a todos los que están contendiendo para uno u otro cargo. Esa también es mi sugerencia para los ciudadanos y para la gente en general que nos escucha. Con esto concluimos. Como les decía, el padre Cronos ya nos está urgiendo del tiempo. En la siguiente emisión, yo creo que ya vamos a hablar de los diputados, ¿no? De la Cámara de Diputados. Vamos a hablar del Congreso, cómo se conforma, cuáles son las facultades de cada una de las cámaras. Vamos a decirles o tratar de comentarle a la gente que nos escucha, y sobre todo si no son abogados, pues de una manera más digerida, para qué nos sirven los diputados y para qué nos sirven los senadores, ¿no?
Y saber también qué requisitos se le exige un diputado.
Los requisitos, sí, claro, ¿no? Los requisitos, las facultades, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues cómo se integran las cámaras. Bueno, pues por su atención, muchas gracias. Recuerde que estamos en Concilia Plebis, estamos en el episodio 2 y nos estaremos escuchando por aquí. Muchas gracias.